Son las 11 de la noche, es domingo, abrimos la puerta del Toril de Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Se empieza a echar el frío, seguro que lo han notado, y cuando eso pasa en España, ya lo saben, quiere decir que la temporada toca a su fin. El grueso ya terminó hace algunas semanas, pero teníamos algunas citas pendientes en estos primeros compases del mes de noviembre, especialmente uno, la final de la Liga de las Novilladas. Un formato novedoso, un formato ilusionante que ha servido para ver a muchachos que mucha gente seguro no conocía, con hierros que muchas veces es complicado ver en las plazas. Un certamen con muchas luces y que tiene que ir a más, porque se ha demostrado que si se difunde, si se vende, si se promociona y si se cuida, el público también demanda las novilladas. Y el público las ha demandado y las va a seguir demandando. Ya se habla, se hablaba antes de hoy, pero se hablará mucho de un tal Isaac Fonseca, un muchacho mexicano que estuvo la semana pasada en estos estudios y nos dejó a todos más claro a través de la radio lo que ha dejado hoy más que claro en la plaza, lo que dejó ayer claro en la plaza. Quiere ser figura del toreo y lo que quiere y lo quiere ser además, cueste lo que cueste. Dotes y cabeza tiene para ello, desde luego, solo los toros dirán si llega a ser figura o no, pero desde luego que mimbres para serlo, todos los del mundo. Fonseca es la frescura de un escalafón que tiene muchos otros nombres que apuntar y que ya hemos apuntado en nuestra libreta, pero el gallo es él y además lo sabe. Y en la final de la Liga de ayer salió en su condición de gallo máximo, de figura de los novilleros para demostrar que allí, en Moralzarzal, el que mandaba era él. Fonseca lo puso todo en una tarde fría de termómetro, pero encendida gracias al mexicano, en una tarde que nos deja con ganas de que comience ya la liga del año que viene, que comiencen los circuitos, que comencemos a apuntar nombres y que corran de boca en boca creando el ambiente necesario para un escalafón a la que este tipo de certámenes le vienen como anillo al dedo. ¿Cómo le viene como anillo al dedo a este escalafón? La emoción, la casta, el trapío, el toro. El toro, con mayúsculas, condiciones que por desgracia ayer no vimos en la plaza de toros de Moralzarzal, cuando sí que las hemos visto durante todo el circuito, y esa es la lástima, cuestión inexplicable. Como inexplicable es también que todos los madrileños que quisieran no hayan podido ver la final de una liga que han seguido en su totalidad.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Once y tres minutos de la noche, Carmelo López. ¿Qué tal, Carmelo, amigo? Buenas noches.
Buenas noches, compañeros. Un placer regresar a estos estudios de Onda Madrid, que están preciosos hasta ahora.
¿Dónde se está mejor que en los estudios de Onda Madrid una noche de domingo de noviembre? Gonzalo, bienvenida. Buenas noches.
Buenas noches, Mardomingo.
¿Dónde vais a estar mejor? A ver.
Eso digo yo. ¿Dónde podíamos estar mejor?
Oye, están pasando cosas en el mundo, además de la final de la Liga, que ahora comentamos. Hay más noticias, ¿no, Carmelo?
Repasamos un poquito. Están pasando muchas cosas. Venga. Y yo creo que merece la pena que iniciemos el repaso. Paso a lo que nos ha deparado la semana y también el fin de semana en lo taurino. Javier.
Venga.
Y Gonzalo, lo primero que tenemos que decir es que el viernes, hace tan solo dos días, nos dejó Enrique Patón,
sí,
que ha sido matador de toros, ha sido apoderado, ha sido empresario y sobre todo ha sido una persona muy querida por todo el mundo, que ha sembrado siempre buenas relaciones y al que vamos a echar mucho de menos. Se van apagando farolas cada vez, sí, hay menos pedacitos vivos de la historia de la tauromaquia. Enrique Patón era uno de ellos y no quería empezar con otra cosa este repaso. Pero hoy ha habido toros.
Hombre,
en
no
Sevilla.
Sí, ¿en
sí,
Sevilla?
Sí, en Lora del Río.
Bueno, en la maestranza se ha jurado bandera hoy.
Hoy se ha jurado bandera.
No ha habido toros, pero se ha jurado bandera.
Sí, en sí. Sevilla, en la maestranza, se jura bandera y aquí juramos que no iba a haber más toros indultados esta temporada. Vaya. Ha saltado el premio en Lora del Río. Corrida de toros mixta con toros y novillos de José Luis Pereda, Curro Díaz, Oreja y Dos Orejas, Mario Sotos, el decimocuarto del escalafón, nadie lo conoce aún, Oreja y Dos Orejas simbólicas, el novillero Manuel Casado ha cortado cuatro orejas y Mario Sotos ha indultado al quinto de la tarde, número 101, de nombre Liante y con el hierro de José Luis Pereda, de nombre Liante.
Ahí lo dejamos. ¿Lo mismo Marte?
No sé si pasará lo mismo en Marte, pero la indultitis recorre el planeta Tierra. Hoy también ha habido toros, novillos esta mañana, en este caso, en Albacete, el Festival del Cotolengo, con un tercio de entrada en una mañana fresquita.
Hacía frío, ¿no?
Siempre hace frío en noviembre en Albacete.
Se veía abrigada la gente, sí.
Pero lo de hoy ha sido una excepción porque ha abierto un poco el cielo y han permitido que los aficionados del sol al menos pasaran una buena mañana con novillos de Antonio Bañuelos, de Nazario Ibáñez, de Los Chospes, del Retamar, del Pilar, de Sonia González, Eterno Damaso González y de Daniel Ramos. Oreja para todos, oreja para Andrés Palacios, para Rubén Pinar, para Sergio Serrano, para Pedro Marín, para Diego Carretero, para el novillero Pedro Monteagudo, el que le ha cortado dos orejas a su novillo ha sido Miguel Tendero. Bien. Lo ha hecho al mejor de la mañana, al de Los Chospes. Y ayer lo ha contado Mar Domingo, abriendo el toril, la gran final de la Liga.
La final de la Liga.
De los, bueno, la final de las finales, porque ya hubo una final y aquí estaban los finalistas.
La madre de todas las finales, como diría un periodista deportivo, ¿no? La madre de todas las finales.
La madre de todas las finales. Ayer en Moralzarzal, me gusta, Javier. Lo malo es que el ganado del Torreón no fue acorde a la categoría del evento. No. Nos quedamos con la oreja de Manuel Dios le guarde, que le cortó al primero de la tarde. Sí. Y ese triunfo importante con tres orejas de Isaac Fonseca. Por cierto, el sobrero, el séptimo bis, con el hierro de Victoriano del Río, don Victoriano, sí, que sigue salvando los muebles. Sí. Y, bueno, no paran de elogiar a Fonseca. Aquí lo escucharon primero. Yo no sé qué piensa Jesulín de cómo está Fonseca
yo
este año.
Yo cuando lo veo torear a mí es que se me caen los huevos.
O lo que sea, Jesulín.
A Jesulín se le caen, sea, se le caen. Y habrá segunda edición. Otra de las grandes preguntas que nos dejas de certamen. Hemos querido...
Siempre tiene que haberla.
Bueno, Victorino Marín, fíjate si Ginés nos ha dejado aún después de aquella faena de la Feria de Otoño. Victorino, no necesita presentación en el Toril, no. Hace balance de la Liga Nacional de Novilladas.
Creo que es una ilusión, se han conseguido muchas cosas, hay cosas que hay que mejorar, pero yo creo que para ser el primer año se han conseguido cosas importantes, se han llevado toros donde ha sido... el único espectáculo que se ha dado en todo el País Vasco, el único espectáculo que se ha dado ha sido el de la Liga de Novilladas. Se han sacado toreros nuevos y sobre todo se ha creado ilusión. Hay cosas que mejorar, pero bueno, el movimiento se demuestra andando. Pienso además que este es un paso de futuro. Creo que las novilladas en un futuro se van a tener que hacer en este formato, porque hay competencia, porque hay promoción y sobre todo porque hay un hilo conductor y ayuda a que los aficionados y el público en general conozcan a los nuevos valores.
Bueno, pues bien, se han conocido muchos nuevos valores, pero lo que decimos, tiene que haber segunda edición porque se ha creado ambiente con esto de la Liga, con los circuitos por toda España. Ha quedado bien, ¿no? O sea, hombre, el balance es positivo, yo creo.
Yo creo que sí, que se han creado eso, novilladas en sitios donde desgraciadamente se prestaba poca atención a la cantera. Mm-hmm. Y sobre todo que, bueno, pues las televisiones públicas regionales y en este caso la final de Canal Toros, pues ha tenido un seguimiento tremendo por parte de la afición, muy necesario. Y lo que comentábamos al principio, pues la pena de que todas esas televisiones que han estado siguiendo a los chicos durante todo el año pues no hayan estado en la final.
Es una pena, pero bueno.
Nos quedamos con más nombres del certamen, más allá de Isaac Fonseca, nos vienen a la cabeza Jesús García, Álvaro Burdiel o Álvaro Alarcón, por ejemplo, sido descubrimientos del certamen. El año que viene, cuando los aficionados vean que están anunciados, seguro que les va a hacer sentir algo diferente y es posible hasta que se acerquen. ¿Qué semana de actualidad tenemos?
¿Más? ¿Qué de actualidad?
Hay mucho más, porque Emilio de Justo volvió de América y estuvo en la DICE.
Triunfó en América, sí.
Bueno, triunfó.
Muy bien, triunfó en América.
Llegó, triunfó.
En Aguascalientes.
Y volvió. Sí, en la Feria de las Calaveras triunfó, pero es que esta semana lo hemos tenido en el Puerta Grande, lleno cartel de No hay billetes para la tertulia de Emilio de Justo con la asociación El Toro de Madrid.
Que vaya carteles ha hecho la asociación para las tertulias, ¿eh?
Espectaculares, hay que felicitarlos. Sí. Creo que Gonzalo los tiene a mano y nos puede hacer el quite que nos hace siempre nuestra bienvenida.
Pues el 11 de noviembre comparecerá Adolfo Martín y Joao Folque, el ganadero de Pala. El 18 de noviembre será el turno de Pablo del Río por parte de Victoriano del Río. El día 25 de noviembre será la alcaldesa de Cenicientos, Natalia Núñez, y el alcalde de Villaseca de la Sagra. Jesús Hijosa, y cerrará este ciclo don José Antonio Morante de la Puebla.
Toma ya.
El 2 de diciembre de 2021 en el restaurante Puerta Grande, en estas conferencias de la Asociación El Toro de Madrid.
Con la gente que ha ido a ver a Emilio, igual para el día de Morante tienen que empezar a cobrar las entradas. Oye, sería una forma estupenda de sacar un dinero.
Joder, hay que poner una grada supletoria en el Puerta Grande, o bien sacar una línea televisiva afuera. Porque se puede quedar mucha gente en la puerta. Por cierto, que ha trascendido que Faustino Herranz, el Rosco, le dijo a Emilio Bejusto: Emilio, ni se te ocurra matar 6 toros en Madrid, que van, que lo vamos hablando.
Si se te pasa por la cabeza la tontería esa de matar 6 en Madrid.
¿Qué diría Diego Armando Maradona?
A ver. Menos fondo que una cancha de pádel, ¿viste?
Bueno. Seguimos con el repaso, porque tenemos una noticia de apoderamiento.
Hombre.
Uno que deja a sus apoderados, que es Francisco Montero, ha decidido cambiar de rumbo. La verdad es que la temporada de Montero, plagada de compromisos, no ha sido todo lo exitosa que debiera haber sido, no solo de entrega, vive el hombre, y de momento la temporada que viene la afronta sin apoderado. Esperemos que el bueno Francisco Montero pronto encuentre a alguien que lo acompañe.
Y si no, lo coge Gonzalo.
Eso.
Ya está,
y tengo una noticia graciosa. Bueno,
no lo hagas mucho.
Lo hablamos, Gonzalo. Tengo una noticia graciosa, y es que el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid anunciaba que van a proyectar una serie en la sala Bienvenida de las Ventas. Anunciaba que era Juncal la primera temporada. Esperemos que no hayan hecho otra y no nos hayamos dado cuenta. Pero, por cierto, este ciclo comienza el 10 de noviembre en la sala Antonio Bienvenida. Se va a proyectar el capítulo 1 a las 6 de la tarde y van a ser emitidos todos los capítulos hasta el día 15 de diciembre, que se va a cerrar este ciclo. Proyectan Juncal en las Ventas. Noticia bomba. Nadie lo esperaba, ¿no? Todos hemos pensado, creo, lo mismo que don Matías.
¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto?
Qué bueno, que es Juncal, Carmelo, por favor.
Hombre, no, no, por favor. Serie que a mí Juncal es una de mis series favoritas, pero bueno, creo que hay cosas para sorprender que se vayan ya de la mítica obra de don Jaime de Armiñán.
Bueno, pues ya que no lo dices tú, lo voy a decir yo. Después de Juncal, Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, ¿por qué no se proyecta Lo Bravo en las Ventas?
Hombre,
programa de esta casa, de la televisión pública, programa dirigido y producido por un tal Carmelo López. Bueno, pues oye, es una opción.
Me apunto, ¿eh?
Claro.
De momento yo voy a ir a ver Juncal, que yo digo
luego estoy
allí. Bueno, no tenemos hoy que contar festejos importantes de este fin de semana en México, pero Javi, eso no significa que no vayamos a dejar de contar la actualidad.
No, desde luego que sí, la vamos a estar contando durante todo el invierno con nuestra corresponsal del Toril en México, Jacqueline Medina. ¿Qué tal, Jacqueline? Buenas noches.
Buenas noches, compañeros de Onda Madrid Radio. Saludándolos desde México. Comentarles que este domingo 7 de noviembre tenemos una pausa taurina. Lamentablemente no ha habido festejos que comentar. Y pues solamente toros en el campo, tentaderos y todo eso para los matadores que se están preparando para este invierno, que me imagino que pues empezarán a dar más festejos, por supuesto con sus protocolos sanitarios correspondientes, y deseando que esto ya se reactive casi al 75%, porque ahorita mismo estamos a un 30%. Y bueno, pues esto estaría todo, compañeros. Un abrazo para todos ustedes en el estudio. Y pues acá en México estamos muy felices por el triunfo de Isaac Fonseca en el serial de novilleros ahí en Madrid. La verdad estamos muy, muy contentos y le deseamos todo la suerte del mundo para el próximo año. Y pues nada, que acá lo esperamos con los brazos abiertos y siempre apoyando a nuestro querido mexicano.
Ya
un abrazo.
Gracias, Jackie. Ya están entusiasmados en México con Fonseca, ¿eh? Como no podía ser de otra manera, claro.
Es normal, porque es uno de los nombres propios de la temporada.
Sí.
Os cierro con 4 breves noticias.
Venga.
Una de ellas es que Javier Gómez Pascual, torero de plata, se suma a la lista de profesionales que han ganado esa demanda al SEPE, los juzgados, por esas prestaciones que no han percibido durante el tiempo de la pandemia. Por cierto, que Morante de la Puebla se ha llevado los premios del Hotel Colón de Sevilla, y Matilla, la ganadería mejor presentada y el encierro más completo.
Oye, vamos a profundizar en eso, en lo que has contado del SEPE, porque es bastante importante, porque todo el mundo se acordará, que nos esté escuchando, del maltrato al que se sometió al sector taurino durante la pandemia. Bueno, básicamente, durante la pandemia tú dejabas de trabajar, tenías derecho a una prestación por desempleo por parte del Servicio Público de Empleo, y se dijo que los toreros no.
Efectivamente.
Eso no es un trabajo, ¿no?
Eso es. Cada uno lo tuvo que solicitar en la asistencia provincial a la que le correspondía. Y expresamente a cada uno de ellos se le fue denegando de forma automática, sin ningún argumento. cuando los toreros están inscritos, uh-huh. Bueno, pues como los artistas, como el resto, claro, de personajes que, digamos, de creativos, ¿no? Esa es la categoría. Sí,
sí. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a profundizar en este asunto, como os digo, porque tenemos un programa maravilloso en Onda Madrid que se llama Madrid Trabaja, todos los días con Javier Peña, de 3 a 4 de la tarde, y de esto saben tela. Pero tela, tela, de todos los asuntos del SEPE, prestaciones, pues de todo, el que quiera buscar empleo, el que tenga un problema de este tipo, que se ponga el podcast o que se ponga todos los días de 3 a 4 Madrid Trabaja. Y el asunto de las prestaciones a los taurinos nos lo cuenta hasta ahora Andrea San Martín, de Madrid Trabaja. Andrea, ¿qué tal? Buenas noches. Andrea.
Buenas noches. Los jueces están dando mayoritariamente la razón a aquellos profesionales de la tauromaquia que no recibieron las ayudas extraordinarias para hacer frente al impacto económico de la COVID-19. Tras suspender su actividad laboral debido a la pandemia, solicitaron sus prestaciones de desempleo, a las que el SEPE, el Servicio Estatal Público de Empleo, rechazó por no estar expresamente incluidos en el listado de artistas. Una de las sentencias que sirvió de precedente fue en Zaragoza, el pasado septiembre, en el que el Juzgado de lo Social número 1 reconocía el derecho del torero aragonés Imanol Sánchez a percibir la prestación extraordinaria de desempleo para artistas de espectáculos públicos. Ahora el Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Valenciana ha sido el último en manifestarse. Reconoce el derecho de los toreros a cobrar ese subsidio extraordinario por desempleo, ya que los magistrados consideran que el decreto comprende también a los trabajadores taurinos en el sector cultural, pues aunque no los menciona expresamente, tampoco los excluye.
Gracias, Andrea, compañera de Madrid Trabaja. Me recuerda Nacho Cerezo, nuestro ingeniero de sonido en el día de hoy, que además, después de los boletines horarios de las 10, las 11 y las 12 en Onda Madrid, también hay una pildorita de Madrid Trabaja, de consejos, ya te digo, laborales, si quieres preparar una oposición, si estás parado, ofertas, lo que sea, materia de empleo, Madrid Trabaja, en Onda Madrid. Más, Carmelo.
Tenemos, bueno, os cierro que, por cierto, si Morante de la Pola y Matilla se han llevado los premios del Hotel Colón en Sevilla, ¿quién diría que Emilio de Justo le ha cortado este año dos orejas a un toro en Sevilla? No se han acordado de él prácticamente a la hora de fallar ningún galardón. Noticia amable que nos dejó la semana pasada. ¿Quién llegó en un cajón de toros a su boda? A mi paisano Alberto Pozo. Además, en un camión de Sánchez Cajo, que no era cualquier cosa, hizo el paseillo más importante de su vida. El domingo pasado, precisamente.
Pero llegó a la boda, no saldría con la novia
la
y se metería al cajón, ¿no? También.
Se desconoce, no hay grabaciones.
No creo que se dejara la muchacha, ¿no?
Pero yo creo que ya bastante tuvo con dejarle ir en camión. Alberto Pozo, genio y figura, por cierto. Sí. Importante ser grande dentro y fuera. Él,
claro que sí,
fuera lo es, y dentro esperemos que tenga opción de mostrarlo en un futuro. Y tenemos la buena noticia para cerrar esta ronda, que ha quedado larga, ¿eh? Ha quedado una generosa ronda. Es la vuelta de los toros.
Pero teníamos que tener, eso no lo hemos pensado, teníamos que tener preparada una careta,
sí,
un indicativo. Ya lo adelantó Onda Madrid.
Eso, ¿no? Primero en Onda
primero
Madrid.
En Onda Madrid. Lo dijiste, Gonzalo, lo
sí,
dijiste,
¿verdad?,
el otro día para terminar el programa, el batán, que vuelve.
Efectivamente, vuelve la actividad de la Escuela Taurina y sobre todo vuelve un proyecto ambicioso de la Comunidad de Madrid que pretende que regresen las corridas de toros a ser expuestas en el batán, como recordamos todos de niños, haber visitado con ese pedazo ambiente las corridas que se iban a lidiar días después en San Isidro. Y la verdad que vuelve la escuela de donde nunca debió de haber salido, donde las instalaciones son las oportunas y las idóneas para que los chicos se cuajen, se curtan como toreros. Y una noticia importante es que el elenco de profesores sigue siendo el mismo, el Fundi a la cabeza, Rafael de Julia, el maestro Miguel Rodríguez y el resto de componentes como Paco Aguado, Joaquín López del Ramo y el preparador físico Cabrero, que bueno, hacen un trabajo extraordinario con los chicos.
Tenemos que ir a hacer un día el programa al batán, ¿eh?
Muchas ganas, y por cierto, hay que darse prisa porque va a empezar a rascar por allí, que no veáis, los domingos por la noche. Pero tenemos que estar porque además, iluminado, Daniel y Lidia, siempre que vamos, nos tratan genial. Os completo la información, que vuelve no es la escuela Marcial Alanda, es la escuela José Cubero Gillo, es decir, no vuelve. En la Comunidad de Madrid quedan configuradas 6 escuelas taurinas. Además de la José Cubero Gillo, nos queda la Escuela de Tauromaquia de Arganda del Rey, que es la Fundación El Juli, la Escuela Taurina de Navas del Rey, que este año la hemos podido conocer en Telemadrid sobradamente, también la de Colmenar Viejo, conocida por todos, la Escuela Taurina de Anchuelo, muy cerquita del Citar, y la Asociación Cultural Tauromaquia Tradición de Valdemorillo. La más joven, pero de momento hay 6 lugares donde se puede intentar ser torero en esta comunidad. Muy importante, que no se pierdan.
Claro que sí, pues es una grandísima noticia esa vuelta del Batán, y vamos a profundizar en ello a lo largo de este toril al que le quedan 40 minutos. Quedan 40 minutos para que sean las 12 de la noche, 11 y 20. Un momento.
El Toril de Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Saber lo que es Canela Fina y armar la tremolina cuando vengas a Madrid.
¿Cómo?
A Madrid,
¿Cómo estuvo Fonseca el sábado, Gonzalo?
Arrollador, Javier. Arrollador. Yo creo que esa es la palabra.
Carmelo.
Yo creo que Fonseca ya es en sí una expresión. Es decir, estuvo en Fonseca. Ojo.
Estuvo no en Fonseca. Cosa. A ver lo que dice Victorino Martín, el presidente de la Fundación Toro de Lidia y Ganadero, de cómo estuvo Fonseca el sábado.
Ha sido triunfador en los 3 certámenes que ha participado. Fue triunfador del certamen de Madrid. Fue triunfador compartido con Pereira en el circuito del norte. Y esta tarde, pues la verdad es que ha estado sensacional, ¿no?
Sensacional, lo dice Victorino Martín. Isaac Fonseca, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena, lo primero, torero.
Muchas gracias. Nuevamente es un placer estar con ustedes.
Yo creo que es de recibo que cada vez que tengas una cita importante en el futuro, véase cuando vayas a torear en Madrid, en Sevilla, en Bilbao, en Pamplona, porque vas a torear en todos estos sitios.
En la México,
pues que te pases por el toril, te demos la bendición, como el otro día, y así le cortes 3 orejas a los lotes, ¿no?
Perfectísimo, ya me van a tener que hacer una acreditación.
Eso no hay problema. Mientras no nos pidas cobrar, nosotros por la acreditación no te preocupes. Oye, Isaac, ¿qué se sentía al salir con el trofeo del vencedor de la Liga de las Novilladas y con la bandera de México emperchada al cuello?
Pues muchas sensaciones. Se me venían a la mente, pues, recuerdos de sobre todo cuando empezaba y cuando mi familia pues hacía el gran esfuerzo de llevarme a entrenar, de muchas cosas y no sé, fue un cúmulo de pensamientos y emociones que la reviví justo cuando me estaban sacando en hombros, que bueno, me han dicho que se me vio como reflejado en la cara y pues bueno, estoy feliz pero nostálgico también.
¿Nostálgico?
Sí, un poco, porque pues termina la temporada.
¿Da pena que se acabe una temporada tan buena o qué?
Sí. Pero bueno, también se requiere el descanso. Ahora mismo no sé cómo son capaces los maestros de pues hace unos cuantos años de torear 100 y pico festejos.
Sí.
Que me los imagino y digo, qué fortaleza en todos los sentidos.
Muévete un poquito, Isaac, porque estamos teniendo problemas con el sonido. Me decías que no sabes cómo lo hacían para matar ciento y pico festejos. Bueno, igual a ti te toca matarlos algún día.
Ojalá que sí, y si no, que sean 40, pero en plazas buenas.
Claro que sí, eso es lo importante. Oye, ha dicho Victorino Martín que estuvo sensacional, ha dicho Gonzalo Arrollador, tú has dicho que estuvo en Fonseca. ¿Cómo estuvo el torero Carlos Aragón Cancela? Buenas noches.
Buenas noches, queriendo ser torero.
Queriendo ser torero, que es como mejor puede estar un novillero, ¿no?
Evidentemente, para crecer y llegar a la meta que uno persigue, no cabe otro camino que el esfuerzo y el querer ser todos los días. Y Fonseca eso, hasta la fecha, desde que está en España, lo ha hecho todos los días.
Se le ve con hambre, ¿verdad?
Sí, claro. Tiene las ideas claras, sabe dónde ha venido. Yo siempre le digo que recuerde de dónde viene y a qué ha venido, para que no pierda el tiempo.
¿Cómo se presenta el futuro de este torero? ¿Cómo se presenta la temporada que viene, Carlos?
Bueno, la verdad que pienso y creo que va a ser buena y que aquello por lo que uno lucha le va a llegar. Y hay que estar preparado, y si quiere arreglar su vida y arreglar la vida de su gente, ese esfuerzo hay que hacerle un tiempo alargado, no vale un día solo.
Isaac, ahí tienes a tu apoderado, por si le quieres decir algo que no le hayas dicho.
me sorprendió ahorita escucharle. Y no, pues, ¿qué le puedo decir? Yo creo que somos un equipo muy bonito, en el que vale más la amistad, ese sentimiento que es invisible y que desde el primer toma de contacto lo sentí.
Uh-huh. Isaac, buenas noches. Isaac, quería preguntarte, dijiste al principio de la temporada que querías comprarle una lavadora a tu abuela en México. ¿Cómo va ese tema?
Pues de momento va bien, que ya tengo ahí el dinerito y seguro se va a poner bien contenta.
Olé. Date prisa, que hay escasez de materia prima.
Sí,
y
sí,
bueno,
a ver.
Que viene el Black Friday, ojo, ¿eh?
Cada semana ya es tarde.
Estate atento, ¿eh? Y saca las ofertas del Black Friday, que te puedes ahorrar ahí un piquito.
Eso sí.
Isaac, buenas noches, enhorabuena.
Muchas gracias, Gonzalo.
Cuando devolvieron ese segundo novillo de tu lote, con el que lo habías dado todo con el capote, ¿qué pensaste? ¿Qué creías que podía pasar con ese sobrero de Victoriano del Río que finalmente te encaminó a la gloria?
Pues son... Ya el ambiente de la tarde en una parte del festejo, pues ya se venía tornando así, ¿no? Por el juego de los animales, la presentación y demás. Entonces temía, porque en el mío pues así fuera y dicho y hecho, pasó, pues qué es lo que pasa por la mente de un torero, o al menos en mi caso, pues es que el público esté pendiente de otras cosas y no de la actitud, de lo que uno quiere dar, ¿no? Bien es cierto que la materia prima, el toro, pues es fundamental. Y pues gracias a Dios cambiaron el novillo, y yo creo que todo llega para quien tiene que llegar, y en mis manos estaba pues estoquear al novillo de Victoriano del Río, y yo creo que para mi toreo pues necesito un toro con emoción, y esa faena sí lo fue, ¿no? Aunque también debo decir que he tenido otras faenas esta temporada en la que ha habido novillos que han embestido lentito.
Uh-huh. Oye, dejadme que despidamos a Carlos Aragón Cancela, es ganadero y apoderado de Isaac Fonseca. Queríamos que se saludara con su torero. Carlos, déjame que te pregunte antes de darte las buenas noches. ¿Cómo van las cosas por casa? ¿Cómo van las cosas por el campo?
Bueno, pues la verdad que, bueno, trabajando como todos los ganaderos, preparando la temporada que viene. Y bueno, y el día a día desde el campo que nunca descansa. Bueno, pasa lo mismo que en el toro, ¿no? Acaba Moral Zarzal, pero las ferias de Valdemorillo y Olivenza y Valencia están a la vuelta de la esquina, con lo cual
claro,
es un continuar día a día para que no te pille después no preparado.
Carmelo.
En el toro...
Perdón. Sí, perdón, Carlos, sí, no, sí, dime.
Adelante, no, que te decía, y en la ganadería, pues uno cuando termina de hacer una faena de campo, pues a la semana siguiente o al mes siguiente tienes que hacer otra, sanear, hacer lotes...
Siempre hay cosas que hacer, ¿verdad?
Pues sí, se solapa una con otra en el campo. Y en el mundo del torero, cuando acaba, parece que acaba una temporada, pues la temporada no acaba, sino que es la continuidad de la que viene.
Claro.
Carlos, buenas noches, soy Carmelo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Carmelo.
Una pregunta muy breve. De hecho, ahora ampliamos una información que Rafael García Garrido acaba de publicar en Internet ya sobre la vuelta de la temporada madrileña. El año que viene va a ser un año importante para tus dos toreros, tanto Isaac Fonseca como Francisco de Manuel. Me imagino que van a pisar las ventas y me imagino que es el momento, ¿no, Carlos?
Bueno, me imagino que creo que Fonseca, si Dios quiere, tanto Francisco de Manuel como Fonseca pisarán las ventas. Pero Francisco de Manuel ya no hace tiempo que no lo apoderamos. Bien,
sí.
Es cierto que bueno, pues he podido intervenir en que tomara la alternativa en Colmenar Viejo y en la corrida que...
O sigue uniendo una gran relación, ¿no, Carlos?
Eso sí, hombre, porque sí. Es un chaval que yo creo en él, que es un chaval que yo creo que tiene todo para funcionar en esto y bueno, y lo deseo lo mejor y lo que ha estado en mis manos... pues hasta ahora pues lo he hecho, ¿no? Pero vamos, estamos desvinculados hace ya... En diciembre va a ser un año que estamos desvinculados de apoderado torero.
Pues Carlos Aragón Cancela, apoderado, ganadero, enhorabuena por la parte que te toca. Tenemos pendiente una llamada o una visita a tu casa, si nos abres la puerta y hacemos ahí una cosita, porque Carlos, además, para el que no lo sepa, tiene una de las fincas más bonitas que yo he visto en mi vida.
Ya lo creo.
En plena sierra madrileña. Carlos, un abrazo fuerte.
Otro para vosotros.
Isaac, torero, nos ha contado nuestra compañera Jacqueline Medina, le hemos pedido que nos hiciera un repasito de la actualidad en México y no ha podido evitar echarse hacia el nombre de Isaac Fonseca, diciendo que hasta allí había llegado, que se estaba hablando mucho de ti. ¿Notas que se está hablando al otro lado del charco de lo que has hecho este año, de lo que has hecho esta temporada y de lo que hiciste ayer?
Una barbaridad.
Sí.
Muchísimo. Muchos aficionados que no me conocían, pues gracias a la televisión, al eco que se está haciendo allá, pues lo están haciendo, están sorprendidos de que, pues decían, ¿y de dónde salió Fonseca? y eso, pues es muy bonito. Afición en redes, pues obviamente está pidiendo el nombre de Isaac Fonseca en México. Pero debo decir que me siento agradecido con todos ellos porque me están esperando de una manera muy bonita en la que están aguantando, que me están respetando pues el debido tiempo que tengo pensado ir para México y eso es muy bonito para mí, ¿no? Y sobre todo pues yo quiero ir de matador de toros y la afición también así lo quiere pues para poder algún día llenar la plaza de mi país.
Isaac, cuando hablamos siempre de tus apoderados, hablamos de Carlos Aragón Cancela, que es el más conocido, al que más tenemos localizado, pero tú siempre añades a Jacobo Hernández. ¿Quién es Jacobo Hernández y qué te aporta en este apoderamiento?
Jacobo Hernández es uno de los pilares fundamentales en mi vida. Más allá del toreo, le debo también lo que soy como persona. Él me ha inculcado unos valores, pues sencillamente los que tengo. Me ha enseñado el valor de la disciplina en el toreo y él ha sido pues el que me ha conducido a esto, ¿no? El que ha creído en mí cuando yo a veces dudaba de mí mismo. Entonces juega un papel fundamental en mi vida, el cual pues le estaré eternamente agradecido.
Pues Isaac Fonseca, torero, no tenemos por costumbre repetir protagonistas en el toril. El que nos escuchara la semana pasada y esta dirá, joder, no se le han currado nada, han traído al mismo.
No les ha dejado
claro,
opción,
es que si cortas las orejas, pues oye, tenemos que llamarte. Así que nada, que la sigas cortando y que te sigamos llamando aquí en el toril, en Onda Madrid, ¿vale?
Así es, porque si no me llaman, malo.
Bueno, y si no te llamamos igualmente y nos cuentas por qué no las has cortado, no pasa nada.
Ah, bueno,
¿vale?
Así está. Muchas gracias.
Que pases un buen invierno, Isaac, estaremos en contacto, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, torero. Son las 11:34 de la noche, el Toril Onda Madrid. Nos queda un rato.
El Toril de Onda Madrid.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma. Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Saber lo que es Canela Fina y armar la tremolina cuando vengas a Madrid.
¿Cómo?
A Madrid. La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. Al que llega le da un caramelo con el veneno de la ansiedad. La ciudad donde vivo es mi cárcel y mi libertad.
Fede Ratas, Carmelo.
Bueno, nos hemos quedado un poco fríos, sí. Al saber que se había enfriado tanto la sí, relación de apoderamiento entre Carlos Aragón Cancel y Francisco de Manuel. Ya sabemos que han separado sus caminos, aunque de vez en cuando le apoya, pero bueno, ya hay una fragua de toreros que llevan el sello de Carlos Aragón Cancel. Sí. Si Isaac Fonseca es el más cercano en el tiempo, podemos ver el caso de Francisco de Manuel o de otro matador que le echamos mucho de menos, por sí. cierto, que se llama Ángel Sánchez.
Muy puro.
Del que se habló muchísimo en su etapa de novillero, sí. acordaos.
Bueno, tanto muchísimo. Sin caballos como con caballos.
Sí.
Y como matador, las cuatro primeras corridas en compromisos en plazas de primera con ganaderías muy duras, no volvió sí. la cara. Esperamos verlo pronto y bueno, y esperamos que Carlos Aragón siga con esa fragua de toreros y saque, ¿por qué no?, al próximo Fonseca.
Claro que sí. De 0 a 100, ¿cuántas ganas tenéis de daros un paseo en una mañana de mayo, por ejemplo, de 12, no, venga, de 15 de mayo, de día de San Isidro, de daros un paseíto por la Venta del Batán y echar un ojito a las corridas de toros?
Joder.
¿Eh?
Yo estoy deseando.
Eso entra en la categoría de deseos. Sí,
yo es que además lo asigno, lo relaciono con una mañana en la que me escapé del colegio precisamente con mi madre para ir a ver las corridas.
Con tu madre te escapaste.
O sea, pellas autorizadas le llamábamos.
Y más que autorizadas. José Pedro Prado es el fundi, director de la escuela José Cubero Gillo. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Supongo que ganas, ¿no?, de volver por la Venta del Batán, de que todo vuelva a ser como un día fue.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque bueno, yo creo que es la casa natural de la escuela de tauromaquia de Madrid. Lo fue siempre. Antiguamente yo todavía pertenecía a la escuela cuando estaba en el lago, ¿no?
Sí,
en la planta antigua, ¿no? No esta del Batán, que fue luego la moderna para nosotros. pero yo pertenecí todavía a la antigua del Lago, pero luego pasé a esta del Batán, y que creo que son, como he dicho antes, las instalaciones idóneas para la escuela de tauromaquia.
¿Cuándo se va a hacer efectiva esa vuelta?
Pues yo creo que la semana que viene, yo creo que por el 17, 18 ya nos instalamos en el Batán. La verdad es que las ventas también estamos bien, pero ahora mismo ya está puesta la carpa dentro del ruedo, claro. Dentro de la carpa meten un escenario, meten barro, o sea, no podemos usarlo con tranquilidad, claro. Y cuando hay espectáculo no podemos entrenar, tenemos que estar en los pasillos o incluso en los corrales que los hemos habilitado durante estos dos inviernos, pero hay que volver al Batán para tener un entrenamiento continuo, diario, sin obstáculos de nada, con la nave, con la plaza, o sea, que de ganas de volver.
Entiendo que la venta está en perfectas condiciones, ¿no?, para esa vuelta, si decís que a partir de la semana que viene estará todo perfecto, ¿no?
Sí, bueno, la nave creo que está bien, la placita también. El último desastre del Batán fue Filomena, que arrasó la casa de campo. Anda, también.
Claro.
Y yo recuerdo que estuve a los pocos días y aquello parecía que había pasado una guerra, todos los pinos tirados, no solo del Batán, sino de toda la casa de campo, los árboles, bueno, un desastre. Y lo han limpiado y estaba ya, bueno, bastante decente, y quedan todavía hacer cuatro cosas de nada, pero vamos, para el entrenamiento diario y normal está más que suficiente.
Oye, hablábamos de una mañana de mayo, ir a ver los toros, que nos apetece mucho, pero las mañanas de invierno, ¿se va a poder ir al Batán? ¿Se va a organizar algo? ¿Se van a organizar, por ejemplo, tentaderos que se han organizado alguna vez, donde además se pasaba estupendamente la mañana de invierno, sí, tomándote algo en el barecillo del Batán después de ver a los chavales? ¿Ese tipo de cosas, clases prácticas y tal, se van a organizar a corto plazo?
Sí, bueno, no sé si a corto o a largo, supongo que sí, una vez que ya estemos instalados, pues en cuanto haya los permisos pertinentes para la organización de espectáculos y todo ello, de festejos o por lo menos de entrada y salida de reses, que bueno, que ahora todo se necesita una tramitación y un papel impresionante, pero sí, la idea es esa, de que los tentaderos se hagan en el Batán, clases prácticas también, y usar el espacio en todo su nivel, ¿no?
Gonzalo.
Maestro, quería preguntarle por esa época, esos primeros pasos en la Escuela Nacional de Tauromaquia, la predecesora a la Escuela Marcial Alanda y ahora a la Escuela Gillo. ¿Qué recuerda de aquellos primeros pasos en esa Escuela del Lago?
Hombre, pues imagínate, en los años 80, yo recuerdo que me apunté en el invierno del 80 al 81, y bueno, pues ya antes de eso ya fui con mi hermano, que era novillero entonces, y se apuntó, y fui a los primeros tentaderos que se hacían durante la Feria de San Isidro, en la antigua plaza, aquella fija que había, y se hacían tentaderos que se llenaba hasta arriba, y toreaban todos los chavales, y bueno, y luego yo pasé ahí dos o tres años hasta que pasamos al Batán. Entonces, para mí son mis mejores recuerdos yo creo que de la profesión, de ilusiones, de miedos, de incertidumbres, pero sobre todo de eso, de ilusión, de querer aprender y andar el camino, ¿no?
¿Cuántas veces a lo largo de su carrera, llena de dureza, de sinsabores, también de tardes tan importantes, habrá recurrido ahí, ¿no?, para recuperar la ilusión, para recuperar la fuerza?
Sí, claro que sí. Para mí ha sido mi base para mi trayectoria, mi larga trayectoria en el toreo. El paso por la Escuela de Tauromaquia de Madrid me ha forjado una base que yo creo que ha cimentado pues lo que he sido luego como torero, ¿no? O sea, para mí, sin la escuela, yo creo que hubiese sido muy difícil que yo hubiese alcanzado, bueno, pues las metas que he conseguido.
Maestro, buenas noches, soy Carmelo.
Hola, Carmelo, ¿qué tal?
Quería preguntarle si las instalaciones mejoran de alguna forma las posibilidades de aprender de cada alumno, si se puede aprender más en el Batán que en las ventas.
Bueno, hombre, yo creo que cuando uno quiere aprender, aprende, aunque sea en un Porsche viejo.
¿Sí?
Yo creo que en este caso lo mejor que tiene la venta del Batán, comparando con las ventas, es que podemos entrenar a diario sin
un problema de que haya espectáculos tanto taurinos como no taurinos que nos echaban fuera con el caso de las ventas, y entonces el entrenamiento está garantizado diariamente de lunes a sábado, ¿no? Cuando llueve y hace mucho frío y tal, pues en la nave; cuando no, pues en la nave y en la placita y en la explanada. El tema de las ventas pues era muy bonito porque, bueno, pues el marco es incomparable para entrenar. De todas maneras, un lujo,
el mejor.
Las teóricas que hacíamos dentro de la sala bienvenida, muchas de ellas, con Paco Aguado, con Joaquín, pues esas seguramente a lo mejor seguimos haciendo un día a la semana de teórica dentro de para hablar de la historia del toreo, de la cultura, de la tauromaquia, de las ganaderías. A lo mejor seguimos manteniendo un día a la semana en las ventas. Pero vuelvo a repetir, la garantía de entrenar diariamente sin ningún problema, eso nos lo da el Batán como ya sucedía antes.
¿Y los chavales qué opinan de volver al Batán? ¿Tienen ganas?
Bueno, hombre, yo supongo que sí. Algunos de los que todavía siguen, ya estuvieron en el Batán, claro, y otros no lo han conocido.
Claro, algunos no han estado.
Claro. Y entonces pues tendrán también esa ilusión de volver al mítico Batán, ¿no? Y bueno, pues otros por cercanías a lo mejor los pillaba mejor las ventas, otros que vienen de según de qué zona, bueno, pero como pasa en estos casos, aquí lo importante es que haya un sitio de entrenamiento, un sitio que se garantice además diariamente y un sitio, en este caso, ideal para el entrenamiento, como es el pulmón, además de la Casa de Madrid, que es la Casa de Campo, o sea que loco de contento por volver al Batán.
Maestro, la temporada ha sido dura, sobre todo para, me imagino, para los novilleros sin caballos, ya que lo único que se ha celebrado ha sido el camino hacia las ventas, y ha habido muy poquitas novilladas sin caballos. ¿Cómo se motiva a esos chicos que no encuentran ese aliciente para entrenar con una fecha a la vista?
Pues difícil, ¿eh? Yo te digo que tanto para los chavales de sin caballos y para los chavalitos más nuevos de clases prácticas, incluso para los de con caballos, que bueno, con caballos ha habido pues los certámenes que se han realizado en los circuitos, tanto de los de Madrid, con los de Castilla y León, con los del norte, de Extremadura, que pues, se ha podido hacer algunos cambios y tal, pero no es fácil mantener la ilusión, mantener la llama viva. Y lo hemos intentado pues a base del entrenamiento diario, de ir al campo cuando hemos podido, de sacar cualquier resquicio para que esa llama siga ahí, ¿no? Y en el día a día de la escuela, con los profesores, repartiendo lo poco que había lo más posible, pero no ha sido fácil, ¿eh? Y yo he notado el aburrimiento de algunos chavales que tenían que haber debutado de luces no han podido, otros que tenían que haber debutado con picadores se han quedado ahí, llevan un año y medio, dos años prácticamente parados. Para este tipo de chavales pues son años duros, pero que a la vez hay que intentar que eso los fortalezca, y es una prueba más que resiste gana, ¿no? Siempre se dice, y en esta profesión más, y es una prueba más que los pone el destino.
Qué gran labor hacéis.
Sí, la verdad es que sí.
Lo intentamos.
No, lo intentáis y lo hacéis, maestro. José Pedro Prados, el Fundi, tenemos que guardar una fecha para ir a hacer el toril de Onda Madrid a la venta del Batán con los muchachos, con los profesores y con todo el mundo, ¿vale?
Cuando queráis.
Un fuerte abrazo, maestro.
Un buen abrazo para todos. Muchísimas gracias.
Vamos a poner la guinda al toril, Carmelo, Gonzalo. ¿Os parece?
¿Cómo no?
¿Sabéis lo que son tres puyazos? ¿Sabéis lo que es tres puyazos?
Bueno, yo me acuerdo una retransmisión.
¿Sabéis lo que son tres puyazos? No, porque llevéis sin ver tres puyazos mucho tiempo.
¿Lo vas a contar?
Lo voy a contar.
Adelante, que contarlo se echa el capote en la espalda.
Una retransmisión en Francia con el maestro Víctor Méndez, sí, en Mont de Marsan.
Sí.
Y bueno, pues en esa espectacularidad de la plaza el maestro decía: ¡qué gran pollazo, Manolo! Nos mirábamos, Carmelo y yo, y nos saltaba la risa en plena retransmisión.
Maestro, marque usted más la letra U, porque decía: ¡qué pollazo le ha pegado Manolo! Ha sido extraordinario.
A ver, tres pullazos es una nueva... Bueno, esa asociación taurina es club taurino. Alberto Palacios, presidente de Tres Pullazos. ¿Qué es Tres Pullazos? ¿Asociación, es club o qué es? Muy buenas.
Muy buenas noches a todos. Pues es un club taurino.
Es un club taurino,
Tres Pullazos, como decís. ¿Mm? Y bueno, somos un grupo de aficionados que pues nos hemos embarcado en un proyecto apasionante, ¿no? Y hemos formado, pues bueno, a modo de comisión taurina, formada, como os digo, íntegramente por aficionados, pues con la intención de organizar un día de toros entero, ¿no? Nos gustaría envolver un día de toros dirigido especialmente al aficionado al toro, ¿no? Uh-huh. Como podéis imaginar, pues por el nombre os da una pista un poco de cuál es un poco nuestra identidad, ¿no? Y lo que buscamos.
Nos lo podemos imaginar, yo creo, sí.
Alberto, buenas noches. Los Tres Pullazos quedan ya muy atrás en el tiempo, casi como las suertes de Fernando el Gallo que rescata a Morante, ¿no?
Es que esto tiene un punto de romántico también, ¿no?
Por desgracia, ¿no? Digo que por desgracia, porque es verdad que no siempre, ni siquiera los festejos toristas o las corridas concursos se pueden ver tres pullazos a un mismo toro.
Pues es verdad, y es algo que nos gustaría, no sé si recuperar tres pullazos, porque la suerte de varas pues tiene sus complejidades, ¿no? Pero por lo menos poner en valor la suerte de varas, ¿no? Que entendemos que bueno, que sabemos que es una suerte que está un poquito en desuso, ¿no? Que parece un mero trámite, ¿no? Y nosotros como aficionados pues entendemos que es un espectáculo en sí mismo, ¿no? Y que potenciarla pues es importante para el aficionado, que parece que se ha dejado un poquito de la mano, y que al final el público pues termina pasándolo como un mero trámite, y bueno, creemos que hay que darle importancia, que hay que ponerle un valor, ¿no? Y que también hay que enseñarlo, ¿no?
Uh-huh. Alberto, nos lo has dicho, igual alguno lo ha pasado por alto, no es habitual que se junten un grupo de aficionados con la intención de crear un club, una asociación taurina, igual sí, pero con la intención de dar un festejo, dar un día de toros, no es nada habitual. Para eso toca poner, ¿eh?
Para eso toca poner, efectivamente, toca poner, y bueno, llevamos ya un año y pico dándole vueltas al proyecto, tenemos ya cierto músculo, ¿no? Somos más de 30 aficionados ya que hemos embarcado en esto. Y bueno, es verdad que estamos abiertos, ¿no? Y desde aquí pues animo a que los aficionados que les llame la atención el proyecto y que crean en esto, pues que se unan a nosotros, porque cualquiera es bienvenido, ¿no? Sabemos que pues bueno, que organizar festejos es caro y es complicado. Nuestra idea es poner un capital inicial entre los socios que estamos ahora mismo, y la idea es ser capaces, ¿no? De ser sostenibles en el tiempo y generar los ingresos suficientes durante ese día, durante el año, para que cada año esto se mantenga en el tiempo y ser capaces de pues de, al menos al año siguiente, volver a ofrecer lo mismo y, en la medida en lo que podamos, pues ir creciendo poco a poco, ¿no?
¿Dónde os gustaría organizar el festejo? ¿Tenéis sitio?
Tenemos sitio, nos gustaría hacerlo en San Agustín de Guadalix.
Ah, mira, muy bien.
Que precisamente allí hace poco retransmitido también por la casa, ¿no? Hubo un tercio de varas espectacular, de revuelga allí mismo.
Sí.
Uh-huh. Buenas noches, Palacios. Buenas noches, presidente.
Buenas noches, Gonzalo.
Somos viejos amigos porque antes de ser periodista profesional fui aficionado y soy aficionado antes que periodista, por supuesto. Y con Palacios compartí abono en la grada del 8, en abono joven. Uh-huh. Y la verdad que es una satisfacción, porque sé lo gran aficionado que eres y la verdad que me hace mucha ilusión que estés al frente de este club taurino.
Pues te lo agradezco, la verdad es que la ilusión la llevamos los que estamos aquí embarcados por bandera, ¿no? Porque es un reto apasionante, es algo que además en España, pues yo creo que es complicado ver pues una asociación de este tipo, ¿no? Con ese ánimo, y es verdad que bueno, nosotros pues nos traemos un poco el modelo francés, que sí que ahí sí que es más común, ¿no? Todos conocemos un poco Ceret, Vic, sí. Este tipo de ferias, ¿no? En la que si es el aficionado un poco el que coge la rienda de su organización, y yo creo que ese es nuestro punto fuerte y lo que un poco nos diferencia, ¿no? Que somos aficionados, que esto es sin ánimo de lucro, que esto es por amor al arte absolutamente.
Me parece fascinante, vamos.
Alberto, ¿nos quieres decir que el año que viene es posible que en San Agustín de Guadalix haya un mini día Xeret en la Comunidad de Madrid, donde haya pues festejos, en fin, con hierros toristas de vuestro gusto e intentando salvaguardar el primer tercio, lógicamente?
Pues esa es nuestra intención, sí, sí, efectivamente. Además, hierros turistas, nos gustaría, bueno, ofrecer ganadería del por supuesto, del gusto del aficionado al toro, luego intentar, claro, también recuperar a lo mejor pues algún encaste un poco más olvidado, alguna línea, que alguna sangre que se esté recuperando, ¿no? Y creemos que también darle ese espacio, pues este es el sitio adecuado, ¿no? Para que podamos ver algo distinto, algo que el aficionado, pues evidentemente en las grandes ferias no pueda ver, ¿no? Y yo creo que eso también es lo que le hace a todo esto un poquito especial, ¿no? Uh-huh.
¿Vais a organizar, más allá de ese día en San Agustín de Guadalix, vais a organizar charlas, encuentros, coloquios, etcétera, etcétera, o la idea es centrarse solo en esa jornada?
Bueno, nuestra meta evidentemente es esa jornada, pero luego evidentemente alrededor de esto sí nos gustaría pues organizar algún tipo de charla o coloquio un poco en torno al propio festejo, ¿no? Y luego la idea es que durante todo ese día, ¿no? No solo hacer un festejo matutino y otro vespertino, sino generar ahí un espacio de encuentro de aficionados, claro, durante el día, pues alrededor de la plaza, con carpas, con pues, traerte a los ganaderos que puedan participar, ¿no? con los aficionados, y generar también ese punto de encuentro de aficionados, digamos, que te haga echar un día entero de toros, ¿no?
Me parece fascinante.
Una pasada.
Verdad. Me parece fascinante que haya un grupo de aficionados que en España, además apuntando a la Comunidad de Madrid, apuntando a San Agustín de Guadalix, se junten y queréis organizar esto. Y además, como nos decías, Alberto, veo que tenéis rodada la película, veo que lo tenéis estudiado desde hace tiempo, así que seguro que sale para adelante.
Que sea la
y nosotros
primera
lo contaremos. Claro que sí, que sea la primera de muchas. Alberto Palacios, gracias, Alberto, presidente de Tres Puyazos, muchas gracias y que haya mucha
gracias
suerte.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Quedan algo más de 3 minutos para cerrar este Toril en Onda Madrid, así que vamos abrochando, Carmelo.
El 19 de septiembre se abrió la puerta del Toril de Onda Madrid y Mar Domingo quiso acordarse de todos los compañeros que dedican su vida a la radio taurina. Parece mentira, aún no hemos conseguido dejar de hablar de Elia en presente. Pero hoy le toca a nuestros compañeros de la tele. No es mi intención comparar números, porque esto no es una competición. Lo importante es empujar todos en la misma dirección. No es fácil hablar de toros dando la cara. Y por eso me quiero acordar de Enrique Romero y Ruiz Miguel, de Martín de Blas y César Jiménez, de Óscar, de Noelia, de Juan Bazaga y de Belén, de Germán Estela, de Emilio Muñoz, de Cristina Sánchez, de David Casas, de Miguel Cuberta, de nuestra querida Victoria Collantes. ¿Cómo olvidarme de Carlos Santoyo, de Víctor Soria, de Leticia Ortiz, la nuestra? Qué fácil es contar una tarde de toros con Sixto Naranjo, Chapu Apaolaza o José Luis Palomar. Pero detrás de cada retransmisión hay decenas de personas que se desviven para que ustedes puedan disfrutar desde sus casas del arte más grande que hay entre los artes. Compañeros de producción, auxiliares, operadores de cámara, técnicos, chóferes y tantas personas que contribuyen a alejar el toreo del olvido. Por cierto, que igual Telemadrid aún no ha terminado su temporada. Estén atentos al Toril. Nos vamos por hoy, pero no me quiero dejar a la mejor mula sin manta. Buenas noches, Jesús. Otra temporada más sin ti, querido Ugarte. Otro año que no se nos olvida recordarte.
Pues un abrazo para todos los compañeros de la televisión que han terminado la temporada, porque hay alguno que igual todavía no la ha terminado.
E igual nos hemos dejado sin comentar, 20 segundos da tiempo, si no hubo cobertura del Telenoticias ayer en Moralzarzal, fue porque el canal que disponía de los derechos no lo tuvo a bien.
Nos vemos, nos escuchamos el domingo que viene. Gonzalo, Carmelo, que paséis buena semana, y a todos ustedes oyentes lo mismo. El saludo de Javier Mardomingo, adiós.